Vamos rápidamente con nuestros temas. En primer lugar, analizamos, como hemos anunciado, las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Para ello nos acompaña uno de los profesores responsables del curso, don Aciano Bartolomé, a quien le acompaña un especialista. Hola, buenas noches.
Buenas noches, estimados radioyentes, estudiantes de los cursos de estrategias de enseñanza-aprendizaje y medios de comunicación en la reforma que dirige la profesora María Luisa Sevillano. Primeramente, nuestro cordial saludo y nuestro signo de que estamos con ustedes y estamos cerca y nos pueden reconocer no solamente en los escritos, sino también en la voz, es decir, la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una universidad caliente, viva, personal, no solamente de textos muertos. Para ello, pues, de nuevo, les reitero el saludo de la directora y algunas recomendaciones que pide se hagan públicas para todos ustedes, cuáles son las siguientes. Primera, que el mes de mayo llega pronto, esperamos, y con salud para todos, pero que los ejercicios deben de ser entregados puntualmente para poder ser corregidos, evaluados y calificados, en orden a que puedan tener a su debido tiempo también el diploma correspondiente. Y las dudas ya saben ustedes, a los teléfonos habituales, miércoles y jueves, tal y como está en la guía. Cualquier duda, cualquier sugerencia, y si no nos encuentran por teléfono, desde luego una carta siempre llega. Bien, esta noche vamos a tratar un tema central de estos cursos, cuál es el de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y para ello hemos acudido a un prestigioso y experto profesor de la Universidad Complutense, que es nada menos que el profesor López Herrerías. Buenas noches, profesor.
Buenas noches. Gracias, amigo profesor Donaciano, por tu amable invitación. Y lo de nada más, pues no sé si formaba parte de mi nombre o del apellido, pero no hacía falta.
Sí.
Soy José Ángel López Herrerías, como ha dicho él, profesor de la Complutense, y encantado de poder dirigirme a ustedes para comunicarles algo de lo que a todos nos preocupa e inquieta.
Correcto, pues estamos asistiendo a un debate, se habla tanto de la calidad de la enseñanza y por otra parte del fracaso que se experimenta en la enseñanza. Habitualmente los debates, o lo que nosotros llegamos a percibir a través de los mediados medios de comunicación y mediatizados medios, es de que como que se tratara de una cuestión simplemente de contenidos. Hay que poner más contenidos, hay que engrosar los libros. Pero nosotros pensamos, espero que acertadamente, que también parte de ese fracaso o de no logro de los objetivos pretendidos está en cómo se enseña, en las estrategias de enseñanza, pero también en las estrategias de aprendizaje. ¿Le parece
sí,
correcto?
Sí, yo creo que lo que apuntas pues está muy bien comentado. No obstante, yo querría resaltar como idea global que el proceso de aprender y de que alguien sea enseñado requiere considerar una cuestión básica que a veces se olvida cuando se insiste tanto en el asunto de los contenidos. Hombre, no cabe duda que cuando una persona aprende algo, ya sea manual, psicomotórico, intelectual, afectivo, está haciendo algo y aquello tiene un contenido, un acto de amor, un acto de comprensión, un acto de realización de una cosa física, etcétera, etcétera. Pero digo que lo que se olvida es que quien aprende es un ser vivo. Un ser vivo interactuante, interactuado. Esta idea yo creo que se nos olvida porque me parece que muchas veces el asunto del fracaso o de la dificultad para aprender y de la necesidad de una reválida o no, no está tanto en el asunto de los contenidos, que sí, sino está sobre todo en qué se está esperando y aportando a la persona que va a aprender, en este caso el alumno, para que pueda aprender. Y yo quiero hacer una mínima y rápida crítica global a nuestra sociocultura, que casi nunca dice en ningún contexto que merezca la pena aprender, que sea valioso aprender, o que recomiende aquello que hay que hacer para aprender, como es ciertas cotas o actitudes de silencio, de reflexión, de lectura, de tranquilidad, de sosiego. Entonces, una persona que está, diríamos, movida como una coctelera, sugerida por enorme cantidad de estímulos, luego queremos que de pronto aprenda. Y eso pues es una cuestión que pocas veces se debate, pocas veces se dice, y creo que sería el punto de partida para hablar de las estrategias concretas de las que tendremos que hablar.
Correcto. Hecha esta introducción muy sugerente del profesor José Ángel López Herrerías, de todos esos estímulos, esas motivaciones, esos momentos, ese enseñar y aprender en vivo, vamos a centrarnos en la figura del profesor, de lo que él debe de hacer, puesto que ustedes también son fundamentalmente profesores, la mayor parte profesores. Hay una frase que escriben mucho los pedagogos y que anda muy en boga, que dice más o menos así: el centro del proceso es el aprendiz. Y tal vez con una cierta carga de verdad se ha postergado otra realidad que consideramos muy importante, que el profesor sí que es el centro y el motor de esos aprendizajes. Entonces el papel del profesor ha ido quedando tal vez un poco marginal. Yo quería centrar entonces en la denostada llamada lección magistral. ¿Y por qué esto? Porque una investigación que hemos finalizado, la profesora María Luisa Sevillano, quien les habla, buscaba qué estrategias echan de menos los estudiantes y los propios profesores. Y entre ellos estaba justo la lección magistral. Es decir, la exposición, la explicación, las interrogaciones y los diálogos de contenidos. Un profesor que sabe mediar contenidos, pero no de forma muerta o de forma, diríamos, estática, sino viva. ¿Qué nos dice de la lección magistral el profesor López?
Bueno, amigo profesor Bartolomé, gracias por interpelarme sobre la lección magistral, pero como que uno siente la necesidad de ser un mínimo rebelde, y sin olvidar que quieres que diga algo lo que yo pienso sobre la lección magistral, lo que quiero apuntar respecto de lo que decías es que muchas veces hay dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el profesor, decías que la enseñanza o la actividad está centrada, dicen los teóricos, en el aprendiz. Pero el problema está en que yo creo que casi nunca los profesores realmente piensan en cuáles son las exigencias del que aprende. Entonces el profesor puede dar lecciones magistrales, buenas o malas, básicamente en función de un criterio, porque luego vendrán los aspectos metódicos, los aspectos concretos, pero a mí siempre me parecen muy relevantes los espíritus, las actitudes y las fórmulas a partir de las cuales uno focaliza lo que va a hacer. O sea, eso que llamaríamos como las finalidades, el sentido y demás. Y yo quiero apuntar que esto que comento, que me parece que muchas veces el profesor, los profesores, no hacemos bien nuestra tarea de difundir o referir los contenidos a los alumnos para que los oigan, los asimilen, los vayan escuchando, los vayan reflexionando, porque no hablamos pensando en ellos, sino hablamos pensando desde nuestros intereses, desde nuestra formación, desde nuestro planteamiento previo, desde nuestra manera de pensar, y eso dificulta la actividad de la enseñanza y del aprendizaje del alumno, porque no estamos hablando para él, estamos hablando para nosotros. Dicho esto como mínima introducción a lo de la lección magistral, yo creo que no cabe la menor duda que la lección magistral es un método de enseñanza que debe de mantenerse y debe de estar siempre vigente, pero básicamente a partir de una idea. Hay que hablar para que el alumno pueda rumiar aquello que se dice, de tal manera que, por ejemplo, una lección magistral que no empiece por la presentación en 5 minutos del guión básico de las ideas que se van a decir, probablemente se puede convertir en un desarrollo verborreico en el que el alumno se pierda y no sepa por dónde vamos ni lo que estamos diciendo.
Luego entonces, en la propia lección magistral tiene su estructura, tiene su propia estrategia, tiene su secuenciación.
Exacto.
Y tal vez por eso, por el desconocimiento de esos pasos, de esas secuencias, nos ha llevado en cierto sentido a un desconocimiento, a un mal uso, a un desuso de una presentación de contenidos que, a mi entender, debería de esa exposición, esa explicación, esas interrogaciones y esos diálogos. Pero como el tiempo se nos va, quería todavía una pregunta sobre el aprendizaje memorístico y el cultivo de la memoria. porque hoy todo tiene que ser hecho. ¿Qué nos dice el profesor?
Sí, bueno, ha habido unos tiempos pasados cercanos en los que la memoria cayó en desuso, se habló mal de ella para hablar del aprendizaje significativo y para hablar de que lo importante era que el alumno entendiese lo que oía, pero no tanto retuviese aquello de lo que se le estaba hablando. Indudablemente esto es un problema mal planteado. Bien, es verdad que debajo del problema había una crítica relativamente aceptable a una tradición siempre ejemplificada en el asunto de los reyes godos, que parece ser que había puesto mucho énfasis en aprender cosas sin caer en la cuenta del significado de aquellas cosas. Pero esto, indudablemente, si se lleva al otro extremo, es un problema mal planteado y una solución en consecuencia mal realizada. Indudablemente que aprender es un proceso personal e intelectual por el cual uno va integrando en la medida de lo posible contenidos en categorías o en ideas que subsumen aquellos contenidos que se van reteniendo. Pero indudablemente no puede haber categorías sin contenidos ni contenidos sin categorías. Así que lo que brevemente puedo decir es que efectivamente los contenidos y la memoria son como objeto algo valioso y como facultad humana algo relevante que siempre hay que desarrollar y mantener.
Pues bien, estimados radioyentes, hemos llegado al final de nuestro tiempo. Quisiera simplemente, a modo de pincelada, ofrecerles un resumen de lo dicho. Profesor, tiene la palabra.
Sí, lo dicho sería que la lección magistral tiene una estructura, una introducción en la que se plantean los problemas de lo que aquello trata, un desarrollo básico de los conceptos y una vuelta aplicativa de los conceptos a la realidad. Y respecto de la memoria, que la inteligencia humana es una estructura de troncos y de ramificaciones y que no puede haber troncos sin ramificaciones ni ramificaciones sin troncos, de donde se deriva que no se pueden tener conceptos sin contenidos ni contenidos sin conceptos y que hay que hacer el esfuerzo por aceptar y por retener las dos dimensiones del aprendizaje.
Bien, pues muchas gracias por haber acudido a nuestra cita y haber prestigiado también de esta manera a la propia radio educativa de la UNED, modélica en su género y digna de ser escuchados no solamente por los estudiantes sino por
nada, gracias a ti, a ustedes y a la UNED. Muchísimas